Vámonos con Pepe Leiva, que ya está en la línea.
Oh, sí.
Querido José Mariano, qué gusto tenerte otra vez aquí. Hoy es el aniversario luctuoso de uno de los grandes de las letras estadounidenses y ya vi que lo traes, por supuesto, a la mesa. Pepe, bienvenido.
Mi querido Jesús, ¿cómo estás? Karina, ¿cómo andan?
Muy bien, muy contentos de escucharte siempre.
Muy bien. Hoy me voy a lanzar a hablar de Tom Wolfe. Más allá, mi querido Jesús, del aniversario, hay una serie que se estrenó la semana pasada en Netflix que se llama Todo un Hombre y que está basada en la novela de Tom Wolfe, A Man in Full, Todo un Hombre tal cual, ¿no? Les cuento un poquito para chismearles cómo de repente los caminos de la literatura son curiosos. Hace como unos 15, 20 años, había una editorial española que era mítica para los mexicanos, sobre todo para aquellos que habíamos nacido en los 70s, alrededor de 1975. Y era la editorial Anagrama. Anagrama era una editorial que era pues más bien pequeña, no era muy grande. Estaba dirigida por un visionario que se llamaba Jorge Herralde, e hizo una cosa muy curiosa. Empezó a rescatar y a traducir a muchos autores que no tenían cabida en otros lados. Anagrama se mantenía un poquito entre, no era ni una editorial comercial, pero tampoco era una editorial independiente que sacara, digamos, autores completamente desconocidos. Y hace 20 años era prácticamente la única opción para que poco a poco los mexicanos, los que leíamos, los que queríamos escribir, tuviéramos noticia de escritores, sobre todo norteamericanos, ingleses, algunos franceses, etcétera, italianos también. Cada vez que tú entrabas a alguna librería, veías la mesa de Anagrama, y yo recuerdo, no les exagero, que durante pues casi una década, el 80% de los libros que yo compraba eran de Anagrama. Y dentro de Anagrama había al menos cuatro autores, dos norteamericanos y dos ingleses, que pegaban muchísimo. A mí me gustaban mucho, pero yo no era el único. Uno de ellos es Paul Auster, que acaba de morir hace absolutamente nada. Paul Auster tuvo una especie de literatura muy melancólica, muy hermosa, muy cuidada, pero al mismo tiempo puntualizaba sobre las cuestiones de las grandes urbes. Paul Auster tuvo un final terrible, horrendo. Uno de sus hijos, él tiene dos hijos, un hijo y una hija. El hijo era adicto, era un yonki, un yonki al parecer muy terrible. Paul Auster no le gustaba hablar de su vida personal. Y lo que supimos hace como, pues, calculo que fue hace como un año, que pasó una desgracia que me parece inconcebible nada más de pensarla. El padre, el hijo de Paul Auster, le suministró a su hija pastillas para dormirla y la mató de una sobredosis. Estamos hablando de una niña que no tenía más de 3 años y prácticamente la asesinó. La policía lo mete a la cárcel por homicidio imprudencial y muy poco tiempo después el hijo también muere de una sobredosis. ¿Qué habrá pasado? No pasó un año y un año después Paul Auster murió. Paul Auster no es que muriera, tenía una especie de cáncer, pero bueno, a ver, si tu nieta se muere en esas condiciones y luego tu hijo, yo no sé si te quedan energías un poco para vivir en esta vida, ¿no? Había otro del cual les hablé en momentos recientes, que es Martin Amis, que una película basada en una novela suya, estuvo postulado muchos Óscares y creo que no ganó ninguno. Julian Banks, que es el único que nos queda vivo, autor inglés, que tiene un libro fantástico que se llama La historia del mundo en 10 capítulos y medio, y finalmente Tom Wolfe. Todos estaban publicados por Anagrama y digamos que hicieron una especie de camada que nos influenció literariamente a muchísimos escritores en ese momento. Eran autores todos que estaban muy obsesionados con el realismo. Era un poco lo opuesto al realismo mágico latinoamericano, no tenía nada que ver con la literatura de fantasía, sino que ellos lo que trataban era de hacer un diagnóstico muy claro y muy contundente de la sociedad en la que estaban viviendo. Y en ese sentido, con esta voluntad, yo estoy convencido de que Tom Wolfe fue el que hizo el diagnóstico más certero de su propia realidad, que era Estados Unidos. En algún momento lo tomé como referencia, lo vuelvo a repetir brevemente. Tom Wolfe tiene 4 libros que son unos mamotretos gigantescos. Los tengo aquí, los estoy viendo ahorita en la mesa. Ninguno es menor de 800 páginas. Wow. Y cada uno retrató a la sociedad norteamericana, vamos a decir un poco por décadas. La primera novela que sacó se llama La hoguera de las vanidades y la sacó en 1987, hace ya un buen rato. Y era un retrato exacto de qué estaba pasando en el Estados Unidos, que estaba entusiasmadísimo hasta el delirio con las bolsas de valores de Wall Street, con todo el asunto, digamos, del arte moderno y el arte un poco como moneda de cambio para obtener estatus, pero también para vender y comprar, y con una especie emergente de cultura de los negros. Estamos en 87, estamos hablando que el hip hop, por ejemplo, y el rap apenas está emergiendo hacia la escena comercial, y pero sin embargo seguía siendo una especie de problema racial muy grave que tenían en Estados Unidos. La Guerra de las Vanidades tiene una versión filmográfica que la hizo nada menos y nada más que Brian De Palma. Brian De Palma, cuya obra máxima seguramente será Scarface, Cara Cortada, también director de Los Intocables o de Misión Imposible, se lanza a hacer esta película, actuada por Bruce Willis, Tom Hanks y Melanie Griffith, que si ustedes ven el día de hoy la película no lo reconocen porque son todos unos niños, ninguno tiene ninguna arruga, todos tienen la piel lozana y están llenos de ánimo. La diferencia del día de hoy, por ejemplo, que el pobre Bruce Willis está atravesando por una enfermedad terrible, que ya está contando el final de sus días. La historia de La Hoguera de las Vanidades refleja muy bien la novela de Tom Wolfe. Y tiene un extra. Durante muchísimo tiempo, los primeros, me parece que son 12 o 14 minutos de la película, lo que hacen es un cameo sin corte, sin edición. Es de entrada de Bruce Willis, que es un periodista, que es el periodista que se vuelve famoso a partir de varios escándalos de los cuales va tomando nota, y que va entrando por la parte de atrás de un edificio, va subiendo por un elevador, se va ligando, va completamente alcoholizado, le agarra las nalgas a una, agarra un salmón y lo avienta, etcétera, y ahí arranca la historia. Esta imagen, esta secuencia tan larga, sin ningún tipo de edición, después la tomaría, por ejemplo, Jorge González Iñárritu, para hacer la idea en Birdman, que se trata todo, como ustedes recordarán, de la parte de un teatro, todos los entresijos, los camerinos, toda la parte de atrás de un teatro, y le hace una especie de homenaje a esta secuencia que durante muchísimo tiempo Brian De Palma armó de manera magistral. Después de La Hoguera de Vanidades, saca justamente Todo un Hombre, en 1998, Todo un Hombre, ahorita me voy a detener de qué se trata. Después viene otro novelón que se llama Soy Charlotte Simmons, de 2004, Charlotte Simmons retrata sobre todo la vida de California y de las universidades de California. Ya empieza a meter ahí un poquito cómo la corrección política ha tomado por asalto las aulas, y es imposible ya hablar de temas que se van convirtiendo en tabú o darles enfoques que tienen ciertos tabús, entre muchas otras cosas. Y cierra finalmente Tom Wolfe en 2012 con Bloody Miami o Miami Sangriento. Bloody Miami ya habla, y ya está ubicada en justamente en Miami, en Florida, habla un poquito de la latinoamericanización de Estados Unidos. Ya incluso nos empieza a hablar de una música que empieza a tomar por asalto Estados Unidos, que se llama reggaetón. Ya nos habla de toda una cultura, de cómo está permeando completamente en Estados Unidos. Este diagnóstico que Tom Wolfe es titánico. Yo creo que esto es material invaluable para futuros historiadores, porque sí te da un retrato exacto y muy fidedigno de cómo es el Estados Unidos a partir de los intereses de grupo y a partir de los intereses muy personales. Estamos diciendo que tenemos los 80s, los 90s y las dos primeras décadas de los 2000s muy retratadas por Tom Wolfe. Y Tom Wolfe es el maestro que tiene que hacer esto porque él era periodista. Les comentaba que La Hoguera de las Vanidades es su primera novela. Él antes tenía muchísimos libros previos que tenían que ver sobre todo con cuestiones de periodismo. Entonces, ahí sí notas una cercanía entre el trabajo periodístico, las investigaciones que Tom Wolfe hizo y lo que está reflejando en ese punto. Todo un Hombre es la historia, es un poco la puja que existe en los 90s entre estas empresas inconmensurables, brutales, desmedidas, que ya están acaparando todo, y los bancos. En las primeras sorpresas, digamos, un poco que nos da Tom Wolf, es que empresas que uno cree intocables y que les va muy bien, tenían, por ejemplo, deudas gigantescas con los propios bancos. Entonces es un poderío entre dos personas que están, uno representando un banco y el otro representando a esta empresa, y cómo finalmente, y Tom Wolf lo retrata de manera magistral, se ve tanto en la novela como en la miniserie, que es muy, muy buena, cómo al final de cuentas es un asunto de poderío entre machos. Son dos hombres que están tomando este asunto de la hombría hasta los últimos extremos, porque en realidad para ellos perder 600 mil millones de dólares no es tan grave, pero perderlo significa ser menos hombre, ser poco hombre frente al otro que tienen enfrente. Entonces, la miniserie, igual que la novela, nos presenta, por ejemplo, discusiones y negociaciones en la mesa que son tremendamente violentas. Y tú vas notando un poco cómo las estrategias tienen que ver como si fuera una especie de ring de box, ya les digo, para ver quién es más hombre, para ver quién aguanta más dos golpes y quién ataca. Sin embargo, el personaje principal, que es el empresario, que se llama Charlie Cooker, tiene un problema grave. Está viejo. Está viejo y su estilo de manejar una empresa se está quedando añejo. Entonces hay una escena magistral en la cual necesita un inversor nuevo para pagarle al banco y no vender absolutamente nada de su imperio. Y se le hace muy buena idea llevarlo a su rancho que está en Virginia y enseñarles la inseminación de una yegua. Para Maltino, el inversor es más bien un demócrata muy progresista, muy de corrección política. Su esposa, lo dicen un par de veces, pertenece a PETA, esta institución encargada un poco del cuidado de los animales, y entonces ellos quedan completamente horrorizados ante la idea de que a él le parece muy de campirano de un semental sobre una yegua. Hasta ahí, con ese tipo de detalles, Tom Wolf lo que nos va dando es un poco el pulso de cómo los intereses personales y el perfil personal de cada persona va determinando cosas cada vez más grandes, ya sean empresas, ya sea política, ya sean movimientos sociales. De la misma manera, Charlie Crooker tiene una especie de alumno, un entenado, que durante mucho tiempo fue fiel, pero que él empieza a tener una especie de odio-admiración por Charlie Crooker. Quiere ser como él y que entiende perfectamente que para ser como él tiene que destrozarlo. Y es él justamente el que le filtra toda la información a los bancos y el que le pone un poco las trampas continuas que Charlie Cooker tiene que ir andando. Mientras están peleando en esta especie de pelea banco-empresa, el alumno aprovecha y se empieza a ligar y se acuesta con la exmujer de Charlie Cooker en un acto que tiene mucho que ver justamente con este poderío de hombría de ver quién lo puede hacer. Una de las cosas que yo creo que hace Tom Wolf, y que no es nada fácil para un novelista, es que nos pone en una licuadora a muchísimos personajes, de muchísimas clases sociales, con muchísimas ideologías completamente opuestas, y los hace bailar un poquito al ritmo del día a día. Y lo que refleja finalmente es una sensación que puede ser poco agradable, Jesús Karina, muy poco agradable, que a veces no tenemos la gente, creemos que las grandes empresas o los políticos, siempre hay políticos en todas las novelas de Tom Wolf, que la política, que el mundo de las empresas, que el mundo de la comunicación, los periódicos, los periodistas, tienen todo bajo control. Y lo que Tom Wolf nos enseña es que no hay nada bajo control. Simple y sencillamente son justamente eso, egos peleándose de un lado para otro, y que a veces las batallas ganan unas y a veces las batallas pues las ganan los otros. Y eso inevitablemente nos da una sensación de quedarnos un poquito a la deriva. Aquí en México, por ejemplo, somos muy afectos, tremendamente afectos, a las teorías de las conspiraciones, sobre todo en lo que respecta a política. Yo he escuchado, como ustedes saben, yo trabajo en una biblioteca que depende de gobierno, y he escuchado a veces las teorías de conspiración más desopilantes que ustedes puedan decir. Es que sí, lo que sucede es que tal partido y tal partido están aliados en contra de él, y entonces significa que las próximas elecciones las va a ganar fulano o mengano. No, lo que pasa es que los empresarios ya lo tienen y van a determinar quién va a ser el candidato final. Nada de eso pasa. Nunca pasa nada de eso. No hay tal cosa como un primer círculo de empresarios que tengan todo el control. No hay tal cosa como un primer círculo de políticos que tengan el control. Es una cosa que se va dirimiendo en un día a día. Esto viene un poco a cuento, pues estamos a 20 días de las elecciones, en un momento en que cualquier cosa puede pasar. No es cierto que ya esté todo definido, nunca está definido absolutamente nada. Y esa deriva es justamente la que Tom Wolf va definiendo y lo va armando. Y su tema, si ustedes me preguntaran cuál es el tema de crítica principal de Tom Wolf, es sobre todo la corrección política como un negocio. Es un asunto que el día de hoy cuesta incluso trabajo hablar. En el caso norteamericano estábamos hablando, por ejemplo, de las etnias originales, como se llaman ahorita, de toda la cultura negra y de los negros, y cómo hay líderes que inevitablemente están transando y haciendo negocio con este tipo de cosas. Algo que, por cierto, en México es tremendamente común. Abanderarse a partir de sostener una bandera, digamos, un estandarte a favor de lo que ustedes quieran, de las mujeres, de los niños, de los indígenas, de cualquier tipo de discapacidad, para mucha gente se convierte en un negocio que es muy jugoso. Yo tengo una amiga que es una analista política muy seria, que se llama Ibabel Arroyo, y que hace mucho tiempo sacó un artículo, por desgracia, muy breve, que hablaba y daba un panorama, por ejemplo, de la política, en la cual incluía no solamente a los senadores, a los diputados, a los presidentes y a los gobernadores, no solamente a los funcionarios que están alrededor ejecutando un poco lo que tienen que ejecutar lo mejor que pueden, sino a todos estos grupos activistas que están alrededor y que están negociando de manera continua con los distintos gobiernos justamente para sacar tajadas personales. En Todo un Hombre, justamente lo que va sucediendo a lo largo de la novela es que nos presenta estas altas esferas de las empresas que están peleándose, y al mismo tiempo nos presenta un juicio contra un hombre negro que lo detuvieron por estacionarse en un sitio que estaba prohibido, y que el policía llega con mucha injundia y él contesta, y eso se va volviendo una especie, una cadena de desgracias que lo llevan a una de las peores cárceles en Estados Unidos. Tiene que ver con la mala leche de un juez que es muy racista, sí, tiene que ver un poco con estar en el sitio incorrecto en el peor momento, pero sobre todo tiene que ver, y ahí lo demuestra, cómo esto que nos afecta individualmente en la cotidianidad, de repente basta que llegue alguien incorrecto a tu vida para ponerla de cabeza, y que eso sucede exactamente en los sitios que normalmente nos parecen intocables y que no lo son. Les decía que los mexicanos tendemos mucho a estas teorías de la conspiración, porque yo creo que al final de cuentas siempre preferimos creer en un papá, aunque sea malo, que tiene todo bajo control, en un papá, vamos a decirlo, tiránico, que con todo propósito nos está explotando, nos está haciendo daño, a entender que finalmente los estiras y aflojes de la política, de los empresarios y todo eso, nos dejan en un sitio bastante incierto, y eso siempre es muchísimo más difícil de bancar. Yo le recomiendo muchísimo, sí, que lean el libro de Tom Wolf, tiene un poco más de 1,000 páginas, y la miniserie creo que lo refleja perfectamente bien. La miniserie, curiosamente, está dirigida por una actriz negra que se llama Regina King, y actúan, están actores como Jeff Daniels, Diane Lane, Lucy Liu, que ustedes la recordarán por Los Ángeles de Charlie, y realmente va armando este rompecabezas un poco caótico y un poco desosegador, si es que sí es esa palabra, para darnos cuenta que al final las decisiones personales aquí, en China, en tu casa o en la empresa más grande que se les pueda venir a la cabeza, son finalmente las que tienen y las que determinan todo el futuro de lo que estamos haciendo. De eso, querido, se llama todo un, de eso se trata Todo un Hombre, de Tom Wolf.
¿Qué tal? Qué fantástico.
Lectura para acompañarnos un rato.
Oye,
ya, yo creo que el clima de ahorita, queridos, están escuchando los resúmenes que hacían antes de que entraban, les va a venir muy bien, les va a traer muchos recuerdos mexicanizados o locales, dependiendo de cada entidad, pero al final de cuentas Tom Wolf tiene muchísimo que ver con todo el tipo de política, y para desgracia de todos, la política es parecida prácticamente en todos lados.